Son las 10, las 9 en Canarias. Nos queda media horita con la linterna encendida de este viernes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Cuenta atrás para que acabe la campaña electoral. Nada, en minutos. En apenas un par de horas estaremos en la jornada de reflexión. Y el domingo cita con las urnas. Elegiremos alcaldes en más de 8.000 ayuntamientos de toda España y presidentes de una docena de comunidades autónomas, más Ceuta y Melilla. Por supuesto, podrás seguirlo aquí en COPE con un despliegue informativo en el que te contaremos el minuto a minuto en antena, en la web, en redes sociales. Desde las 8 menos 5 hasta la medianoche, programa especial dirigido por un servidor. Eso será el domingo. De momento, esta noche tocan los tradicionales mítines de cierre de campaña. Pedro Sánchez no lo ha hecho en Madrid, sino en Barcelona, donde ha vuelto a evitar referirse a los últimos escándalos que salpican a candidatos del PSOE. Sánchez ha estado acompañado del expresidente Rodríguez Zapatero. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El acto final de los socialistas estaba concebido como una suerte de reafirmación. La exhibición en Barcelona, ante 4.000 asistentes, ha resultado un chute de autoestima. Pedro Sánchez busca este 28M legitimar su mandato con la bendición de las urnas. Al PSOE, a la espera del dictamen, ha quemado todos sus cartuchos y de nuevo ha cargado contra el PP ante los casos de compra de votos.
Hemos estado pendientes de defender lo que le interesa a la mayoría. Y la derecha ha estado siempre pendiente de que esa mayoría no vaya a votar. El próximo 28 de mayo tenemos que llenar las urnas de futuro, votando al Partido Socialista Obrero Español. Así que a votar, a ganar.
Antes que él, ha ocupado el escenario José Luis Rodríguez Zapatero, que ha defendido sin pudor los indultos a los líderes del Procés, precisamente uno de los asuntos que más tensiones generó en el partido. El expresidente se ha arrancado a defender el coraje de Sánchez.
De lo que más valoro de Pedro Sánchez, cuando con valentía, con coraje, pero con convicción, dijo: vamos a adoptar indultos para pacificar Cataluña.
Las dudas hacia lo que puedan deparar estas elecciones recorren el PSOE, a pesar de que Pedro Sánchez y su equipo se venden en disposición de ganar el envite.
El PP cierra la campaña en Madrid. Alberto Núñez Feijóo ha compartido escenario con Isabel Díaz Ayuso y José Luis Martínez Almeida. Atento a los últimos mensajes de los populares, nuestra compañera Maribel Sánchez. ¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Cerca de 3.000 personas siguen todavía coreando al unísono presidente, presidente en este recinto de IFEMA. Han escuchado entregados como Alberto Núñez Feijóo les pedía que fueran a votar masivamente el domingo para derrotar el sanchismo, para derrotar la compra de votos o la derogación de la sedición y la rebaja de la malversación.
Vamos a votar masivamente en contra de los que nos quieren engañar, en contra de los que hacen trampas y votando a favor de la libertad. ¡Vamos a votar el domingo!
Él mismo va a votar en Madrid el domingo, hasta ahora lo ha hecho siempre en Galicia, y lo hará después de haber recorrido 15.000 kilómetros en esta intensa campaña en la que ha visitado las 17 comunidades autónomas, algunas como la de Valencia, hasta 3 veces. Y es que el objetivo del presidente del PP es derrotar los feudos socialistas y está convencido de que el domingo volverán a ganar después de 7 años unas elecciones autonómicas y municipales.
Santiago Abascal ha elegido Toledo para el último mitin de Vox, que ha utilizado para cargar así contra el gobierno.
El Partido Socialista se ha puesto a correr un maratón delictivo. Van a completar todos los crímenes del Código Penal, uno detrás de otro. Parece que es una apuesta. Es que no se puede lograr ni adrede lo que han hecho durante estos días.
Se refiere a Abascal a las últimas operaciones policiales contra el fraude en el voto por correo. En este sentido, la última hora es que el juez ha dejado en libertad provisional sin medidas cautelares a los detenidos en Mojácar, incluidos los dos miembros de la candidatura del PSOE. Todos se han acogido a su derecho de no declarar. COPE Almería, Verónica Ruiz.
La UCO sigue analizando el material incautado en los registros. La lista del censo con anotaciones manuscritas, nombres de vecinos, votos por correo y hasta un paquete con dinero, 100.000 euros nada menos. Los investigadores creen que los implicados contaban con cómplices para captar a ciudadanos latinoamericanos con escasos escasos recursos. A ellos les compraban presuntamente el voto a cambio de 100 o 200 euros. A algunos les prometían incluso un trabajo. Un dato que chirría. Pese a contar con solo 7.500 habitantes, Mojácar supera a grandes poblaciones como Roquetas o El Ejido en votos por correo. Con la investigación abierta, no sabemos qué pasará con el resultado del domingo en las urnas de este bello pueblo blanco. Los mojaqueros guardan silencio. En privado comentan que este fraude electoral para favorecer al PSOE era un secreto a voces, pero cuando ven un micro, prefieren callar.
En Melilla se solicitaron 11.700 votos por correo, más del 20% del censo. Apenas la mitad se han depositado correctamente en las oficinas postales. Hoy el fiscal general del Estado ha encargado a Anticorrupción que se haga a cargo del caso. Patricia Rossetti.
Una operación delictiva a gran escala de compra de votos para alterar la mecánica del voto por correo, dice Anticorrupción en su escrito. Operación que habría comenzado el 4 de abril tras publicarse en el BOE la convocatoria electoral. Se compraban votos por cantidades que oscilaban entre los 100 y 150 euros a un importante número de ciudadanos. La Fiscalía se basa en la investigación policial y se refiere a varios individuos afines o relacionados con el partido Coalición por Melilla, una estructura organizada con planificación previa y concertada, y la compra de votos se estaría financiando con parte de los fondos obtenidos por empresas y particulares relacionados con Coalición por Melilla. Licitaciones públicas, convenios, contratos y subvenciones adjudicados durante la última legislatura. Explica Anticorrupción que además de delito electoral, los hechos podrían ser constitutivos de falsedad documental, prevaricación, malversación y cohecho.
Y llegamos al final de la campaña, nos preparamos para votar. Pasados por agua, el temporal de los últimos días se va a extender durante todo el fin de semana con lluvias torrenciales, sobre todo en Valencia y en el centro. No tenemos que lamentar incidentes graves, pero los servicios de emergencia han tenido que intervenir ante varios avisos por derrumbes o caída de árboles. Álvaro García, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Especialmente complicadas han sido las escenas que se han vivido en Castellón. La provincia termina mes marcando récords. Ha sido el mes de mayo más lluvioso desde que existen registros. En algunos barrios han caído más de 171 litros por metro cuadrado, así que, por ejemplo, se han tenido que suspender las clases en Benicàssim y los servicios de emergencias han tenido que realizar más de un centenar de servicios. Mañana la situación va a seguir igual. Hay 6 comunidades autónomas en alerta amarilla: Andalucía, Castilla y León, Extremadura, Galicia, Murcia y Valencia. Veremos tormentas localmente fuertes en zonas de la mitad oeste peninsular que podrán ir acompañadas de granizo. Y el domingo, por cierto, tendremos otro día con tiempo inestable y con tormentas repartidas por varios puntos del país.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
El cáncer de páncreas es uno de los más letales. De hecho, solo 2 de cada 10 diagnosticados pueden ser operados. El resto de casos se detectan tarde. Los que intervienen se enfrentan a una cirugía extremadamente compleja, no solo por la zona afectada que hay que extirpar, sino por lo difícil que es la reconstrucción de órganos y tejidos que hay alrededor del páncreas. Por suerte, y gracias a la tecnología, está cambiando la manera de hacer esta operación. Cada vez hay menos riesgos. Los médicos del Complejo Hospitalario Universitario de La Coruña han utilizado por primera vez en Galicia el robot Da Vinci para tratar este cáncer. El resultado ha sido un éxito. Así ponemos el lazo a la linterna con Silvia Martínez en nuestra historia bonita del día. ¿Qué tal, Silvia? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel. Este robot, el Da Vinci, ya se había utilizado en otro tipo de operaciones en este centro, pero para una operación de cáncer de páncreas es la primera vez. La paciente elegida fue una mujer de 60 años. Ahora, unas semanas después, evoluciona muy bien. Lo cuenta uno de los médicos de esta operación, el doctor Javier Arguirrezabalaga, adjunto del Servicio de Cirugía General del Hospital.
La paciente perfecta. La paciente ya se fue a casa hace unas 3 semanas y ya vino a revisión a la consulta y fenomenal. La verdad es que nada, haciendo una vida normal completamente.
Para este tipo de cáncer el robot se usa sobre todo cuando el tumor está en la cabeza del páncreas. Estos suelen ser los más complicados porque es cuando el órgano toca el intestino delgado. Poco a poco los centros lo están empezando a utilizar para este tipo de intervenciones pero solo en unos pocos pacientes.
Ya hay gente que ya lo hace tiempo, hay gente que lo hacía por laparoscopia, hay gente que lo hacía por robótica y que tiene series largas, pero no es frecuente. Es decir, es una cirugía que sigue siendo todavía que se hace en pocos centros por la complejidad que tiene.
Para operar otros tipos de cáncer, su uso es más común. De hecho, en el Hospital de A Coruña ya han operado con la ayuda del Da Vinci unos 337 veces. Se suele usar para tumores de colon, de recto, de estómago, prácticamente para todas las operaciones oncológicas que estén relacionadas con el sistema digestivo.
Se incorporó al hospital en octubre del... Nosotros empezamos en octubre del 2021... Y lo que hemos hecho es un uso progresivo, empezando por cirugías más sencillas, y hemos utilizado dentro de la especialidad en todo tipo de tumores digestivos. Y un poquito dentro de lo que es el área de vías, hígado, vías biliares y páncreas, pues esta cirugía es un poco el escalón más alto de las cirugías, de la más dificultad.
El robot se utiliza cada vez más para extirpar el cáncer de páncreas, pero en la mayoría de los casos se sigue haciendo de manera tradicional. Cirugía abierta. Se hace en los hospitales de referencia de cada comunidad autónoma. Son operaciones muy largas, casi una mañana entera. También hay otra técnica que se practica en otros centros, la laparoscopia, es decir, a través de un tubo muy pequeño, flexible, con una luz y una cámara de vídeo.
Lo que permite el robot es facilitar mucho, darnos mucho armamento para hacerlo mucho más cómodo que por laparoscopia. Por laparoscopia es una técnica muy difícil y sobre todo por el tema de la reconstrucción. Es decir, una vez que quitamos todo lo que significa el tumor y los tejidos de alrededor, luego hay que reconstruir todo eso. Hay que unir varios tubos y varias cosas, que eso es lo que hace que no solo sea difícil por la extirpación, sino también por la reconstrucción.
Antes de utilizar por primera vez en Galicia este robot, el Da Vinci, los médicos del hospital tuvieron que pasar por un proceso de aprendizaje. Fueron poco a poco, de peldaño a peldaño, de operaciones más sencillas a las más complejas, hasta llegar al último escalón, que es el uso del Da Vinci en operaciones de cáncer de páncreas.
Lo que es fundamental y lo que tenemos que tener por encima de todo es que lo que prima es la seguridad del paciente. Lo que no podemos hacer es, de repente, ocurrírsenos hacer algo y lanzarnos a ello. Hay que ir poquito a poco, hay que seguir unos pasos. Todo esto está muy estandarizado, lo que es la formación continuada en cirugía y en medicina, está muy estandarizado. Tienes que ir dando pasos, tienes que ir subiendo escalón a escalón, que es lo que te permite llegar al escalón final.
Después de un año y medio de operaciones con el robot, los médicos se formaron, vieron a otros médicos utilizarlo, fueron a conferencias, congresos y lo pudieron usar por primera vez en este caso en Galicia.
Sí, decías, Ángel, que el uso de este robot tiene muchas ventajas en comparación con el procedimiento tradicional, y vaya si las tiene. Una de ellas es la visión. Cuando se opera con una cirugía abierta, el campo de visión son los ojos del cirujano. Sin embargo, con el robot se multiplica por 10.
Con lo cual somos capaces de ver vasos mucho más pequeños y verlos antes que por cirugía abierta ni los percibes, y al cortarlos pues te van a sangrar un poquito, y esa suma de sangrados pues es muchos sangrados. Entonces, lo primero es que conseguimos una visión con un campo de ampliación por 10.
El propio cirujano maneja la cámara en todo momento, no necesita ayuda. Desde el mando la dirige a la zona que quiere observar y puede fijarla para que no se mueva. Algo fundamental, por si acaso en algún momento hay algún temblor de manos.
Tú, como cirujano, en un momento dado, si tienes un sangrado, un problema, te pones nervioso y puedes temblar, puedes tener un temblor pequeño y el robot te lo quita. Con lo cual, ante un imprevisto, vas a poder trabajar con mucha más seguridad.
Pero la principal ventaja del uso de este robot y el motivo por el que se celebra tanto su uso es por las pinzas. En una laparoscopia, las pinzas no giran por la muñeca del cirujano, sino que son rectas. Sin embargo, con el robot, esas pinzas giran completamente, lo hacen en 360 grados.
Gracias a ese movimiento se puede coser más rápido y en la dirección adecuada, algo que la laparoscopia no permite.
Todos estos beneficios se han podido ver en esta paciente, que 3 semanas después de la operación está en perfecto estado. Te recuerdo que ha sido la primera vez que se ha utilizado el Da Vinci en Galicia para una operación de cáncer de páncreas, aunque el doctor Aguirre piensa que es la primera de muchas.
Seguiremos seleccionando bien los casos más sencillos, que nos permitan eso, la seguridad del paciente, poder seguir avanzando, y es como todo en la vida, según vas adquiriendo experiencia y haciendo más casos, cada vez puedes hacer más esta técnica a través del robot porque tienes seguridad y porque tienes la experiencia. Esta ha sido la primera, pero efectivamente lo que queremos es incorporar esta técnica a nuestra vida diaria en el futuro.
Ojalá sea así. Mira, me escribe mi amigo Adolfo, me dice: el Da Vinci me cambió la vida. Gracias a él hago una vida normal, a pesar de lo que me hicieron en el cuello. ¡Qué grande! Pues enhorabuena, amigo. El uso de este robot para las operaciones de cáncer de páncreas es un gran avance en la medicina, con beneficios para los médicos y con beneficios para el paciente, que no pasa un posoperatorio tan duro y puede volver antes a su vida normal. Un gran avance que es un enorme paso adelante para la medicina. Gracias, Silvia, por poner el lazo a la linterna con nuestra historia bonita del día.
A ti, Ángel. Buen fin de
semana. Adiós. Chao. La postdata en la linterna la firma Juan Fernández Miranda. Hola, Juan.
¿Qué tal, Ángel? Bendita lluvia. Por fin, esta semana el cielo nos ha dado un respiro y ha interrumpido tantos meses de sequía. Claro que a veces llueve demasiado y acabamos pidiendo piedad.
Dios de la lluvia, piádate.
Qué terrible es pasar de un extremo al otro y que después de tanto tiempo mirando al cielo, con las lluvias lleguen los temporales, que ahora llamamos danas, las inundaciones y las alertas. Miro en embalses.net a ver cómo están las reservas de agua y me deprimo. Aún estamos por debajo de hace un año, muy por debajo de hace dos y por debajísimo de la media de los últimos 10 años. Qué extraño es todo. En marzo estábamos agotando el invierno mientras tomábamos el vermú al solecito, en abril nos asamos de calor y ahora rezamos a la Virgen de la Cueva o a San Isidro Labrador para que siga lloviendo, pero con moderación. Aunque tampoco debe ser tan raro si lo recoge el refranero. Cuando marzo mallea, mayo marcea. Y hasta el 40 de mayo no te quites el sayo.
Entre aire de fresas y jazmín se desdibuja en mi memoria.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
28M.
Este domingo, todo sobre la jornada electoral al minuto en COPE y en COPE.es.
Y desde las 8 menos 5 de la tarde, especial elecciones con Ángel Expósito.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido
31.808. 31808. Serie 130. 130.
Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. Ahora en El Corte Inglés tienes un 40% de descuento en una selección de Aspol, Flex, Picolini y Relax. Y puedes pagarlo hasta en 12 meses. Solo hasta el 11 de junio en Hipercor y El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Como cada día te resumimos a través de los sonidos de COPE, las noticias y las voces que han marcado la jornada. Pero hoy es viernes, así que repasamos la semana entera. Para ello, Israel Remuñán.
¿Qué pasa, Expósito? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa, chaval?
Bueno, quiero arrancar como lo hacía esta semana en COPE, con parte de este equipo de La Linterna en la frontera de Ucrania, contigo a la cabeza, por supuesto.
Por supuesto.
Y así entrabas con Carlos Herrera a primera hora de la mañana.
La clave de Ángel Expósito es la guerra de Ucrania, refugiados que no cesan, soldados que están ahí al lado. ¿Qué tal, Tron? Buenos días.
¿Qué pasa, Tron? Buenos días. Mira, he estado con dos abuelos, con Sergei y con Nikolai. Dos abuelos ucranianos que huyeron del Donbass, de la ciudad del Donetsk, que es el infierno, y uno es completamente sordo y el otro no puede andar. ¿Qué ocurre? Que el sordo está súper fuerte y el que no puede andar oye estupendamente. Mira, escúchalos porque es para comer.
Mira, 63 horas. Sergei.
Y encendíamos la linterna desde
pareja,
ese...
Man.
Sí, qué pareja.
Inolvidable.
Sí, encendíamos la linterna desde ese punto estratégico del mapa, la triple frontera Ucrania-Moldavia-Rumanía, orillas del Mar Negro, lugar de paso de miles y miles de ucranianos en ese éxodo, en su mayoría mujeres y niños, niñas de 13 años como Eleonora. Ella vivía en Odessa con su familia y ahora estudia y está acogida en el centro de UNICEF en Isacha. Te hablaba de su sueño.
Я училась на Украине на дистанционном обучении и в школах.
En Ucrania estaba ya estudiando en un programa online.
Я также учусь.
Y aquí sigo haciéndolo en un programa coordinado con el gobierno ucraniano. De mayor me gustaría estudiar medicina y llegar a ser una dentista de éxito.
Даже не знаю, вот честно, пока что даже.
Y en el futuro me gustaría volver a Ucrania para ayudar a la gente de allí.
Impresionante el tono de voz.
Sí, y este es el xilófono que tocaban
los
niños.
Ah, bueno, unos enanos ahí en un pasillo tocando, dándole vamporrados. Era fantástico.
Bueno, y me llamaba la atención la historia de Liliana. Tiene unos 40 años, salió con toda su familia del país de Ucrania y se estableció en la frontera para ayudar a los que siguen dentro.
Toda la familia está aquí. Las casas, los coches están allá, pero es más importante la vida. Si tienes la familia cerca, puedes vivir. Desde el primer día nosotros trabajamos para colectar las comida y todo. Solo cuatro mujeres, su hermana y sus dos amigas encontró el espacio y todo lo que ellas necesitan.
Y en ese punto estratégico visitabais la base militar de Borcea de la OTAN en Rumanía con el contingente español allí. Tú te subías a un caza, un F-18,
sí.
No lo volabas, no lo
bueno,
pilotabas.
Por ahora.
Por ahora no por lo ahora. Pilotabas, pero casi, mira.